El camino de EXO, explorando ecuestre, cada vez es más larga y ancha. Esta semana he tenido el placer de conocer y hablar con la reina de la comunicación de nuestro mundo de caballos en España, Inma Ugario. Inma es una persona simpática con una pasión de contar la verdad y las historias de los binomios, ganaderos, entrenadores y todos los que estamos enamorados de los caballos. Rienda Suelta lleva 9 temporadas, que se dice fácil, pero el labor es de todos los días y horas, como con los caballos. Ello nos acerca las historias y la información de otros que posiblemente no nos conocemos personalmente, aportando una riqueza a nuestras vidas con los caballos. Nos cuenta los sueños cumplidos, pero también el sudor atrás y también alguna tragedia. Gracias, Inma, por hablar conmigo y dejarme compartir un poco de ti.
Bueno, encantada, Inma. Muchísimas gracias, ¿eh?, por tu tiempo.
Gracias a ti. Gracias a ti por pensar en mí.
No, es que me parece excelente el labor que haces tú todas las semanas. Nos tienes informados todos de lo que está pasando en el mundo del caballo en España. Lo veo increíble, porque desde al norte, al sur, de doma, de salto, de completo, de doma vaquera, de feria, es una pasada. Un labor extraordinario.
Intento abarcar todo, con limitaciones, porque el programa dura una hora y tengo que seleccionar. A mí me gustaría tratar muchos más temas, sacar a más invitados, pero es imposible. Es imposible porque además, según hemos ido avanzando en el tiempo, estamos en la 9ª temporada, las entrevistas son cada vez más largas, la gente cada vez quiere contar más cosas. Entonces, bueno, hacemos lo que podemos.
Es solo una hora, pero lo haces. Es que es impresionante.
Sí. Yo me siento rara, porque yo estoy acostumbrada a entrevistar, ¿eh? No a que me entrevisten, pero bueno.
Sí, pero es súper interesante, yo creo que para mucha gente, conocerte un poco más. En primer lugar, ¿cómo empezaste Rienda Suelta?
Rienda Suelta fue un poquito una carambola. Yo trabajaba en una emisora de radio. Yo siempre he hecho radio toda mi vida. Yo soy periodista, he trabajado siempre en los servicios informativos, haciendo política casi siempre. Wow. Economía y demás, siempre. En aquel entonces yo estaba en Punto Radio, entonces era ABC Punto Radio, y se cerró de la noche a la mañana. Entonces un compañero y yo pensamos que había que buscar una solución y había que buscar alguna alternativa laboral. Pensando, yo conocí a una persona del mundo del caballo y nos dimos cuenta que no había absolutamente nada del mundo del caballo en el mundo de la difusión, de la radiodifusión española. A nuestro jefe de entonces, a Gonzalo Estefanía, el pobrecito mío que en paz descanse, que era un alma de Dios, lo ficharon en gestión a radio. Y nosotros diseñamos un proyecto, este compañero mío, Carlos Segura y yo, que ahora trabaja en el equipo de investigación de La Sexta. Nos tiramos un tiempo largo diseñando el programa, le presentamos el proyecto y le encantó. Esto fue como en marzo, una cosa así, y el programa no empezó hasta septiembre, cuando arrancan las temporadas en la radio. Y todo ese tiempo pues estuvimos preparando, buscando sintonías, empapándonos de hípica y tal, y así una carambola. Y desde entonces a pulso y a riñón, porque al final mi compañero Carlos dijo que él no lo hacía porque a él le gustaba mucho más la tele, le salió una oportunidad en la tele y él quería hacer tele, porque él compaginaba las dos cosas. Y yo dije, sí, pues yo me tiro a la piscina. Y de eso hace 9 años. Que estamos aquí dando la paliza con el micro de Rienda Suelta. Sí. Te puedes imaginar mi primer programa. Yo estaba diciendo, madre mía, contar, porque la primera pega que yo me encontré, y siempre lo digo, es que la gente me decía, pero si los caballos no se ven por la radio. Y entonces, claro, yo decía, bueno, tampoco se ve el fútbol. Y el secreto está en saber contarlo, y yo al final lo que quiero es contar historias y que los protagonistas cuenten sus vivencias y transmitir mensajes. Y al principio costó un poquito, porque cuando a la gente le decía, la gente se cortaba mucho, y luego ya pues habrá ya, yo creo que casi todo el mundo conoce Rienda Suelta, y me quedan muy poquitos, algunos, a los que todavía les dé vergüenza, pero ya eso yo creo que ya es una asignatura superada. Y así empezamos. Esto nos pilló por sorpresa y este amigo mío dijo, pues hay que ponerse en marcha, vamos a hacer una productora, vamos a hacer tal, vamos a buscar ideas, vamos a montar algo. Y yo dije, pues esto, vamos a probar con esto, sí, y hacer un programa especializado. Y luego ya nos enterábamos que había habido una cosa, hacía años, que se hacía en Albacete, una cosa solo de pura raza española, había otra cosa muy residual en Barcelona. Y nosotros dijimos, venga, no, vamos a empezar. Y yo quería hacer la cosa más dinámica del mundo. Yo quería meter 14 entrevistas en una hora. O sea, una cosa, 4 minutos, y no me daba tiempo, era imposible. Y nada, fuimos puliendo. El primer año, nosotros vivimos de la publicidad, el primer año pulmón, sin un cliente. De ahí empezamos a salir con un micrófono y una cámara a hacer entrevistas a los eventos, a darnos a conocer. Y así fue. Así fue como empezamos. Así fue. Haciendo periodismo, pero ecuestre.
Bueno, ¿a ti te gustan los caballos?
Sí, pero yo no tenía una vinculación como tal, yo de cría con 16, 17 años, un poco de aficionadilla, de montar por el campo y eso, ya. No había hecho nada más, le había perdido el hilo totalmente.
¿Y entonces no vienes de una familia de caballos?
No.
Qué bueno, No.
Por eso para mí el primer programa era un reto, porque yo decía, bueno, a mí me daba mucho respeto, porque era una cosa que yo no dominaba mucho y sigo sin dominar, porque yo muchas disciplinas yo no las domino al 100% ni sé la técnica, pero a fin de cuentas yo soy entrevistadora, yo lo que tengo que hacer es transmitir el mensaje y eso era lo que me planteé. Sí. Me leí, no te puedo contar los libros que yo me leí desde abril hasta septiembre. Las competiciones a las que fui, la manera de formarme, de pensar, de aprender, pues como una esponja. Al final se trata de contar historias y se trata de contar la opinión del personaje. El protagonista yo no voy a ser yo, va a ser a la persona a la que entrevisto, con lo cual.
Sí, sí, sí.
Pues como cualquier otra faceta del mundo de la comunicación, ni más ni menos.
Sí, qué bueno.
Así
qué
fue.
Bueno. 9 años lleva riendo sol.
Nueve temporadas, sí señora.
9 temporadas. ¿Y cómo has visto el cambio en el mundo del caballo?
Veo que el caballo está mucho más profesional que cuando yo empecé. Ahora tenemos más presencia internacional, ahora nuestros jinetes se les tiene en cuenta a nivel olimpiadas, a nivel competición. Lo que veo que no para es que hay mucha mafia y mucha suciedad en torno a este mundo ecuestre. Al final yo soy periodista. Pero sí que veo que hay mucha más profesionalización. Quizás también es porque yo ahora estoy más dentro y ya lo domino mucho más y ya sé de lo que hablo. Me cuentan muchas cosas, porque la gente te cuenta sus penas, te cuenta sus problemas, intenta que le ayudes, quiere que denuncies, quiere que te partas la cara por ellos, unos te intentan llevar a su terreno, otros te intentan llevar al contrario, los que lo están haciendo mal quieren taparte la boca, en fin. Pero sí, yo veo que ha evolucionado, yo creo que España está cogiendo una buena posición, sobre todo en el mundo de la clásica, a mí me parece que nuestros jinetes están subiendo mucho. Mucho. Y en el salto, pero la clásica, quizás porque yo también he ido creciendo con los jinetes que ahora son olímpicos, que ya despuntaban y tal, pero que ahora están ahí arriba, y los que eran chavalines, pues tú piensas que si yo empecé a entrevistar a un chaval con 7 años, ahora 9 años después, pues ya está compitiendo, ¿sabes? Hay niños que yo les entrevistaba, me acuerdo un niño, Luisito Cordero, que es de Doma Vaquera, se moría de la vergüenza, tenía 5 años, 4 o 5 años cuando yo le entrevistaba.
¿Y cómo lo hiciste?
Y es un campeón. 5 años. Pues, como si hablara con mis hijas, o sea, con mucha psicología, jugando, la primera vez era con la cámara, le daba una vergüenza que se moría.
Qué bueno.
Yo qué sé, pues como entrevistas a cualquier persona, si es que al final es eso. Qué al final, bueno. La gente que te habla del caballo te está contando su pasión, con lo cual eso es fácil.
Sí.
Eso es fácil, porque te están contando lo que les gusta.
Sí, sí.
Qué y bueno. Tienen un compañero de viaje y de afición que es el mejor que puede haber, que es el caballo. No es un balón, no es un coche, es un ser que siente y que les devuelve cosas, con lo cual es bastante sencillo. Yo he aprendido mucho,
Me ponen los pelos de punta.
Yo he aprendido mucho de historias humanas, mucho de historias bonitas, de gente. Hemos intentado ayudar mucho a gente que lo ha pasado muy mal. Cuando la gente te cuenta el triunfo, cuando han empezado desde aquí, han llegado. Yo hay una persona que siempre que entrevisto siempre le digo lo mismo. Ya, venga, José Antonio García Mena. Siempre le toca llorar, le digo, pero bueno. Porque se emociona y es muy de verdad. Y al final estás contando historias de verdad.
Sí, es mucho trabajo, mucho sacrificio. Ese mundo, sí, los que quieren llegar arriba.
Sí, sí, sí.
Complicado.
Y sí, luego sí. Se reduce en unos minutos, claro, exactamente. Y en unos pocos minutos tú tienes que expresar todo lo que llevas haciendo no sé cuántos años con un caballo.
Sí, sí,
sí. Esa sensación del triunfo, los chavalitos que no son tan importantes y que han ganado un concurso territorial, pero que se suben al podium por primera vez. Es que hay cosas muy bonitas de contar. Es la vida, a fin de cuentas.
Sí, sí, claro. Es fabuloso.
Sí.
¿Y cuál es el sitio donde has estado por la prueba de raza española?
¿Qué has, Sevilla.
Has estado? Sevilla, ¿no?
Sevilla, el SICAV, sí. También en la Cartuja, pero sin duda el SICAV, está clarísimo. Está clarísimo, es el salón del pura raza española, ahora el campeonato sí. del mundo, ahí es. Sí. Aunque tengo que decir que mi sitio preferido es Córdoba, lo sabe todo el mundo y luego me lincharán. Pero esa ciudad tiene un encanto especial, acogen todas las disciplinas. Yo ahí por primera vez vi lo que era doma vaquera, yo ahí he cubierto campeonatos de árabe, yo ahí he cubierto de todo. Y allí hay una afición, bueno, en Andalucía en general, pero es que Córdoba es una ciudad con mucha magia. Es la cuna del caballo español, Córdoba, caballerizas reales. Pero sí, sí, sí. Y soy una defensora ultranza de nuestro caballo, ¿eh? Por mucho que digan que solo sirve para peinarle las crines y sea el caballito de la barbilla. Eso es mentira. Pero bueno.
¿Y cómo ves las inquietudes los ganaderos ahora mismo del PRE?
¡Uf! ¿Cómo? Está el panorama revuelto, ¿eh? Ahora con el PRE. Revuelto, revuelto. Está. Esto es algo que yo cuando empecé, es que no ha cambiado casi, ¿eh? Siempre estaba la lucha contra los que están controlando la situación, los de ANCE. Siempre están los ganaderos rebeldes que no están de acuerdo con cómo están gestionando el caballo de pura raza. Luego están los ganaderos pequeños que entienden que ellos no tienen las mismas opciones que los ganaderos grandes. Ahora tenemos un tomate monumental con lo del doping que ha salido en ANCE, que han descalificado sí. algunos caballos. Y ahí hay mucha tela que cortar porque se hacen un SICAP que tiene las cuadras abiertas. Y entonces yo no sé hasta qué punto se puede controlar un doping.
Sí.
Pero sí, los sí. caballos han dado doping. Y entonces si dan doping, no, o sea, está demostrado que no están cumpliendo con las reglas. Pero ¿cómo se garantiza que a esos caballos no les han hecho algo? En fin, es un tomate importante. El ganadero de PRE es un héroe. O sea, porque es muy difícil sacar adelante a esa raza. Y más los chiquitines. Luego están las luchas de se ha perdido la identidad. Yo ahora tengo una sección que se ha perdido la identidad del pura raza español porque quieren volver a lo que era antiguamente el caballo de Terry, del anuncio de Terry. Pero claro, los otros evolucionan y quieren asemejarse a los centroeuropeos para que nuestro caballo pueda competir. Es que tiene mucha tela. Y tú tienes que escuchar a uno, a otro, tal cual, y tratar de no mojarte cuando tú tienes tus propias ideas y opiniones.
Complicado.
Sí, sí, sí. Es complicado, sí, es complicado. Pero bueno, es la labor de un periodista.
Sí.
El SICAP es un escenario curioso. Y más este, después de la pandemia, porque tú vas por allí dándote una vuelta, paseando, y te van cogiendo. A mí, yo soy un desastre con los nombres. Yo, es mucha gente, soy incapaz de retener tanta gente. A mí la gente, pues por haberme visto, me conocen algo más. Y te coge uno y te cuenta su película. Y acto seguido te coge otro y te cuenta la película contraria. Y en el camino está otro que no está de acuerdo ni con el uno ni con el otro. Es un escenario curioso.
Has hablado y hecho tantísimas entrevistas con jinetes, profesionales. ¿Cuál ha sido la entrevista que te ha sorprendido más?
Que me haya sorprendido. No sé si sorprender o emocionar. A mí hubo una... A mí hay muchas veces que me cuesta mantener el tipo. Y por ejemplo, yo me acuerdo una que le hice con la cámara a José Antonio García Mena en SICAP, precisamente cuando, un ratito antes de que fuera a despedir a Norte Lovera, a su caballo, y José Antonio no era capaz de hablar. O sea, era llorar, 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 y yo no tenía medio humano de reponerle. Y por más que yo intentaba hablar, pues esas entrevistas son muy bonitas. Con Bea, cuando te cuenta a Beatriz Ferrer-Salat esa implicación que tiene con los caballos, cómo ella los defiende. Con niños, ese Jonathan que te digo, con muchos jinetes de vaquera, con muchos jinetes de salto. Yo he hecho una entrevista muy divertida. Yo hice una entrevista de salto, me acuerdo una vez en la Hípica de Toledo, con tres jinetes, Mariano Martínez Bastida, creo que eran Iván Serrano, y creo que... El otro no recuerdo quién era, no recuerdo quién era, pero cuando me quise dar cuenta eran tres a la vez. Era una risa, o sea, Iván Serrano me estaba contando que le iba a dedicar a dejar el mundo del caballo porque era mucho más rentable dedicarse al mundo de la prostitución. son bromas, son tal, yo en aquel momento estaba, vamos, empezando verde y te toca tirar de guasa y no sé, que me haya sorprendido. Pues mira, hace bien poquito, el año pasado con la pandemia, entrevistando a Jaime Astiz con la rinoneumonitis, me contó los momentos en los que él tuvo que despedirse de su yegua a la que tenían que sacrificar, instantes después. Y cómo le estuvo agradeciendo todo lo que había hecho por ella y cómo tuvo que aguantar el tipo. Y cómo la yegua se fue quedando dormida con él,
sí,
por ejemplo.
Sí, sí.
Esas cosas son difíciles.
Sí.
Son al final las que te llegan al corazón. Luego yo he hecho miles de entrevistas de mafia, mafiosos, corruptos. Pero lo que te toca el corazón son esas cosas, de verdad. Esa es la,
sí, sí,
la verdadera, sí, esencia del caballo. Es esa, sinceramente. Sí. Yo pienso, vamos. Ya te digo, he hecho muchas.
Tienes toda razón. Hay muchísima tradición en España con los caballos.
Sí.
¿Y cómo ves la doma vaquera y su evolución en el siglo XXI?
Buf. Mira, yo con la doma vaquera ahora estoy un poco enfadada, bastante enfadada con la doma vaquera. Porque yo personalmente creo que a la doma vaquera le he dado mucho. Y a lo mejor peco de falta de humildad. Pero cuando yo hace 5 o 6 años cubrí el primer campeonato de España de doma vaquera que organizaba Córdoba, Doma de Campo, yo no había tenido ningún contacto con la doma vaquera. Yo llegué allí y me quedé absolutamente alucinada al ver lo que era aquello. Esas 5,000 y pico personas en la grada aplaudiendo, sintiéndolo. No se ve en ninguna otra disciplina. Es la más pasional, es muy bonita, es muy racial, es muy plástica. En aquellos años subió mucho, y lo tengo que decir, gracias a Doma de Campo. Porque la pusieron a un nivel que no había estado jamás, porque la doma vaquera estaba relegada a algo de pueblo, a una competición que se hacía en pueblos, en polideportivos, sin ningún tipo de organización, y la pusieron al nivel de un campeonato de clásica de España, del mundo. Brutal.
Impresionante, sí.
Impresionante, impresionante, impresionante. Yo ahí me enamoré de la vaquera. Pero luego la doma vaquera tenía dirigiéndola gente que no se lo merecía. Gente que lo único que quería era, y sé que esto me va a costar, porque ya me costó el año pasado, pero me da igual. Gente que lo único que quería era conseguir dinero. Se montó una mafia, de manera que lo que hacían era repartir los concursos a un determinado comité organizador, nombrar a los jueces y hacer los campeones. Y entre todos y el responsable federativo del momento se repartían el pastel económico. ¿Cuál ha sido la consecuencia de eso? Han pinchado la burbuja, la doma vaquera llegó a un nivel brutal y lo que han hecho es que se han cargado la doma vaquera. La doma vaquera llegó a tener 60 o 70 concursos en temporada y este año tiene 8. El último ha sido en Jerez de la Frontera, en esta Feria del Caballo. Ha habido 11 participantes. En un concurso de vaquera hay 100 participantes. ¿Por qué ha habido 11 participantes? Porque la están boicoteando. Porque los señores que montaron ese chiringuito la están boicoteando, chantajeando a los jinetes. Se hizo práctico el año pasado, cuando se suspendió el Campeonato de España de Badajoz. Yo lo denuncié. Lo denuncié y me cayó la del pulpo. Me machacaron en redes. Se hizo una campaña por parte de estos corruptos que había que hundir a Rienda Suelta, que había que hundir a Inma Ugarrio porque lo denunció. ¿Vale? Yo lo dejé estar. Dije, ok, lo denuncié y dije, ok, ya se verá. Este año se habla de boicot, la misma palabra por la que a mí me lincharon. Y se ha visto en Jerez 11 participantes en un concurso emblemático como es el de Jerez. La vaquera no se merece esto, la vaquera no se merece esa gentuza. La vaquera se merece que los jinetes de verdad den la cara y saquen la cara. Y a esos 4 corruptos que el año pasado les engañaron diciendo que era por el bien de la vaquera, les den una patada en el culo con perdón. Y les manden a la porra, porque están estropeando su medio de vida, se están cargando una disciplina chulísima, y si la Real Federación Española tuviera lo que tiene que tener, cumpliría su amenaza, que es sacarles de la Real Federación, que es por otra parte lo que los mafiosos buscan, para así controlarla a ellos a nivel territorial. Eso es la doma vaquera, una tristeza lo que están haciendo con ella. Eso es una,
entonces,
es una pena.
Realmente es que hay mucha gente que les encanta, pero están como controlándolo para que no van a los concursos. Entonces ya no,
claro,
hay concursos.
Claro, porque hay una serie de jinetes punteros a los que determinado individuo o comité organizador tenía comprados. Llegó un momento en que ese comité organizador llamaba a los ayuntamientos que iban a organizar un concurso y les decía, Si tú quieres que a este concurso tuyo vayan tantos jinetes, los punteros, los suyos, no los punteros, los suyos, y que en consecuencia tú vendas entradas para que la gente lo vaya a ver, tú me tienes que contratar a mí para que yo organice ese campeonato, ese concurso. Y me tienes que pagar tanto. Entonces eso era un negocio. Si no me pagas tanto, no van estos jinetes. Si no van estos jinetes, el concurso no tiene interés, ¿sabes? Y eso sigue siendo así. ¿Qué pasó? El año pasado montaron una historia con amenazas de todo tipo, montaron un lío de que la doma vaquera se iba a hacer la Copa del Rey en la Real Escuela, montaron una trampa brutal que desembocó en el boicot de Badajoz. Los que son honestos y decentes, hartos de competir y de que no les puntuaran como se debía, porque siempre ganaban los mismos, menos una honrosa excepción que es la de Álvaro Teva, que es un tío que gana porque tiene que ganar, porque se lo merece y nunca ha entrado en ese juego, pues se cansaron y dijeron, pero ¿para qué vamos a ir? Si siempre nos van a puntuar mal, nos van a dejar detrás y siempre va a ganar el mismo, con trampas, con caballos heridos, con algodones en la boca, con caballos sangrando, con un maltrato físico de los caballos.
¿Algodones en la boca?
Algodones en la boca, caballos pintados, vaselina en la zona de las espuelas. Ahí hay mucho que contar. Y lo que pasa es que esto no se podía contar. Esto no se podía contar. Yo como le conté, pues me cayó la del pulpo, pues ya no me voy a callar. O sea, llevo yo mucho tiempo que no me callaba, pero es que esto es así, esto ha sido la doma vaquera. Es que esto es verdad, o sea, yo esto lo denuncié y fue una salvajada, o sea, la que a mí me dieron. Yo recibí amenazas personales en redes, amenazas personales. No se te ocurra pisar por Huelva, no se te ocurra venir a tal. Cuando te vean este concurso te vas a enterar. Y yo dije, bueno, vale. Y ahora, un año después, 11 jinetes en el concurso de Jerez Depósito de Sementales. Y porque el comité organizador ha sido valiente y ha dicho, yo tiro para adelante, venga, he dado mi palabra. Y los jinetes que han ido han dicho, venga, vamos. Entre tanto, los otros, que además hicieron un vídeo, se sentaron a grabar un vídeo en una mesa, tres. El año pasado, diciendo, somos nosotros los responsables, yo decía, pero esto es como si alguien atraca un banco y coge y dice, he sido yo el que ha atracado. Y nadie toma medidas contra esto, contra una competición que se anula y que es una competición oficial dependiente de la Real Federación Hípica de España. ¿Qué hace la Federación Hípica de España si no vela ella por la competición? Eso se lo pasa en la vaquera, pero porque es pasional, porque es muy bonita, pero está sucia, muy sucia.
¿Y cómo ves el futuro?
Pues mira, yo pensé que cuando se había encargado al responsable federativo que todo lo ensuciaba, se iba a resolver, pero cuando la persona que lo sustituyó, que fue una mujer, consintió que en el campeonato de Badajoz el inicio del boicot fuera precisamente ese, que este señor, este delegado federativo, dijo que si no se quitaba a la nueva delegada federativa y se le ponía a él, no iba a haber campeonato, porque se iba a boicotear y ella lo consintió, supongo que de buena fe, pensando que no se iba a hacer, que al final iba a reinar la cordura. A partir de ese momento ellos han ganado una fuerza que cada vez va más arriba. La única manera, pues que los jinetes le echen un par y les digan a estos, mira, no, vamos a salir a competir. Sí. Porque se da la circunstancia que además los que están haciendo el boicot son los que ya no pueden ganar, porque ya solo ganan con trampas y están perjudicando a todos los demás. Esa es la doma vaquera. Futuro, que acaben con la mafia y que le echen narices. La mafia, es tan brutal los tentáculos de esa mafia que hasta los jueces estaban boicoteados. O sea, los jueces estaban vetados. Solo juzgaban siempre los mismos jueces. Hay jueces que han estado sin juzgar durante años porque han dado la nota real que un jinete se merecía. Eso es la vaquera. Yo estoy enfadada con esa historia, pero también dije, mira, vosotros sabréis, yo me he partido mucho la cara por vosotros. Ya está, ahora el paso lo tenéis que dar vosotros en vuestra cosa. Esto pasó en la clásica hace años, también hubo corrupción y los jinetes de clásica se movieron hasta echar al corrupto.
Entonces es totalmente posible.
Hombre, claro. Pues claro que es posible. Si no ceden al chantaje.
Sí, sí.
Si no, pues se verán cómo ha pasado con el acoso y el derribo, que lo sacaron de la federación y ha quedado, ¿qué? ¿Quién habla de acoso y derribo? ¿Quién sabe de acoso y derribo? ¿Qué competición tiene? ¿A título privado? Están corredores, pero ya está. Ese es el futuro que les espera. O que los ayuntamientos hagan exhibiciones en lugar de hacer competición, porque les sale más barato y no tienen complicación. Eso es la doma vaquera, una pena.
Qué pena, porque está muy bonita.
Sí, sí que lo es. Sí que lo es.
Muy emblemático, aquí.
La doma más tradicional de España. la más pasional. Por eso se monta este guirigay, porque son los más brutos, en el buen sentido de la palabra, porque es gente sana, es gente de pueblos, gente de campos, gente honesta, pero ahí hay, pues eso, gente que ha sabido ver el filón y es que han ganado mucho dinero a costa de esto, mucho dinero. Y cuando uno mete la mano en el cajón y gana tanto dinero, pues no es fácil. Luego ya, cuando tú publiques esta entrevista, habrá otra campaña dándome cera y vamos a cerrar rienda suelta.
Que no, yo no quiero eso.
No te preocupes, si yo tuviera miedo no hablaría, no hablaría. Uno de los rasgos distintivos de rienda suelta es que decimos la verdad, le pese a quien le pese, eso es así.
Vamos a seguir. España es muy urbana. La mayoría de gente vive en ciudades y el campo está ahí, lo vemos cuando estamos en el coche, al campo, campo. ¿Y cómo podemos acercar más el caballo en las ciudades, que pueden conocerles?
Yo creo que lo que hay que hacer primero es quitar la imagen que se tiene de que la hípica es un deporte elitista, porque no lo es. No. A ver, es elitista en el sentido de lo que es competición de alto nivel, pero hay miles de hípicas con caballos de tanda, con niños que están aprendiendo. Entonces eso hay que hacérselo ver a la gente, hay que darle visibilidad. La Federación Española nos tiene que dar hueco, nos tiene que facilitar a los medios de comunicación la labor, tienen que contar con nosotros. Yo creo que los medios de comunicación al final lo que estamos haciendo es eso, luchar por esta afición, para darle una visibilidad. De acuerdo que no genera tanto dinero, hace poco se acaba de presentar el estudio ese sobre el impacto del sector ecuestre en la economía española, mueve mucho dinero, no es solamente lo que es la competición, es que hay muchos sectores profesionales asociados, herradores, profesores, piensos, mucha gente, o sea, mueve dinero, pero yo creo que se sigue asociando a algo como muy absolutamente elitista y eso es lo que hay que quitar y que la gente se acerque. Que se bajen las licencias, que a la gente se le haga más sencillo tener su caballito, que se aporten ayudas, en fin, que no vaya todo al mismo cajón siempre, es que es eso. Porque esto genera dinero, esto genera mucho dinero. Y trabajo, efectivamente. Yo pienso que esa es la vía, pero claro, esa es la teoría, la práctica es otra cosa, luego hay que poder hacerlo.
Sí, claro. Sí. ¿Cómo has visto el trayecto de las animalistas?
¡Buah! Ni idea, no tienen ni idea.
Desde el sector ecuestre y ellos, ¿cómo se puede hablar, mejorar la situación? Porque no entienden.
Claro que no entienden, porque para empezar ellos tienen que aprender cómo funciona esto. Es que no, con la nueva ley animalista. Para empezar, esa ley es una estupidez como un piano y tiene unos intereses políticos que no tienen nada que ver con el deporte ni con el mundo ecuestre. En segundo lugar, tú no puedes prohibir a un caballo que a determinada edad ya no se le puede utilizar, porque es que la vida de un caballo puede ser 25 o 30 años y si tú cuidas bien un caballo puede ser útil mucho tiempo y el caballo no está sufriendo cuando un caballo tú lo estás tratando bien en tu casa y está a lo mejor tu hijo montando en él o tú mismo.
Sí, sí.
El caballo es un animal social. Yo creo que las animalistas lo primero que tienen que hacer es empaparse y dejarse de historias y de molestar. Que cuando haya maltrato y esté demostrado, por supuesto, se denuncia, pero eso es algo que ya va a hacer el jinete en sí mismo y el aficionado que sea una persona civilizada y que quiera de verdad su animal. Lo demás es meter la pata. Porque además es que el caballo no solamente tiene una función deportiva, es que el caballo también ayuda en las labores del campo, es que el caballo es un animal al servicio de cada vez menos del hombre, pero tiene unas funciones. Ahora es nuestro compañero y ayuda cada vez menos, pero es que yo estas historias de que, no sé, me parece que no tienen ni idea.
Seguro que has oído de historias, por ejemplo, en una hípica donde estaba yo hace unos años, una señora mayor se murió.
Sí.
Su caballo murió 2 semanas después.
Qué pena. Pues por eso, porque se genera un vínculo que esta gente no entiende. Sí. Igual que con tu perro, o con tu gato, o con tu animal, tú no le vas a hacer daño, está claro. Ni porque un caballo tenga 15 años y está compitiendo, pues es cuando está empezando a estar en plenitud y es cuando domina todo. Pues el caballo está disfrutando. Si el vínculo que se crea entre un jinete y el caballo solamente lo entienden ellos, ¿qué le estás forzando? ¿A qué le estás forzando? Le estás cuidando. Los caballos no son ahora unos animales que vivan libres y que se mantengan por sí mismos. Tú dejas un caballo libre y ¿qué pasa con ese caballo? Se muere. Necesita unos cuidados y mantener un caballo pues tiene una serie de responsabilidades, de costes, no sé, es que yo creo que se confunden muchas cosas aquí. Pero yo personalmente creo que son intereses políticos que nada tienen que ver con la realidad del deporte ecuestre. Eso también me caerá la del pulpo, pero bueno, me da igual.
Aprecio muchísimo tu honestidad. Estás en este mundo y conoces muchísima gente, has hablado con mucha gente.
Siempre y cuando se respete, se cumpla lo que dice la fe, se cumpla lo que dice el sentido común de no hacer daño a un caballo, eso que te contaba de la vaquera. Que tú no le pongas unas gomas o unos algodones a tu caballo porque le has roto los asientos, animal. Porque lo llevas sangrando y lo has pintado para que no se note. Porque le tienes el lomo deshecho. Siempre y cuando tú seas respetuoso y tú seas buena gente y quieras a tu animal, es que no vas a hacer eso porque a ti te duele tu animal más que nadie.
¿Qué más te gusta de este trabajo?
Hablar con la gente. Es lo que más me gusta. La comunicación, tanto en la radio como en los eventos. El ver a la gente, conocer a la gente, hablar con la gente, que te cuente sus cosas. Eso es lo que más me gusta.
Sí.
Sin lugar a dudas.
¿Y qué has aprendido haciendo ese trabajo en rienda suelta?
¡Uf! Mucho. Mira, tú piensas que yo venía de hacer informativos. Es una cosa como muy encorsetada. Una cosa como que tú haces tu noticia, tienes tanto tiempo. Pero yo aquí aprendí, a lo mejor suena cursi, pero es saber el alma de la gente, el cariño del personal, las ambiciones de la gente, sus sueños. Aprendí mucha humildad, ves las cosas de verdad. O sea, yo venía de hacer política, la política es lo que es. Y sigo haciéndola muchas veces aquí cuando trato temas difíciles. Pero he aprendido eso, valores humanos, muchos. Muchos, muchos. Compañerismo, que a veces no hay, pero muchas veces sí. Cariño, la pasión de la gente, muchas cosas. Yo aquí he aprendido mucha humildad. Y he aprendido eso, a escuchar al personal, a decir, ¡hala, qué chulo! Yo ahora no volvería a hacer informativos. O sea, si no me queda más remedio, pues tendré que volver. De hecho, yo ahora me preguntas algo de actualidad, de lo que esté pasando por el mundo, salvo cuatro cosas, casi que no me interesa. Estoy muy al margen de chanchullos políticos y eso.
Sí, sí, claro. Mejor, no. Mejor.
Sí, 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 sin duda. Sí, sí. He aprendido a ver la parte humana, ¿sabes? Cuando empezó la guerra de Ucrania, yo tuve una chavala que se dedicaba a vender caballos españoles en Ucrania, en Rusia. Y evidentemente yo tengo ese pellizco de periodista, que es lo que soy. Lo que hice fue adecuar la actualidad a nuestro mundo, al caballo. Y busqué eso. Me interesaba ese testimonio de ella, que nos contara cómo estaba viviendo la guerra, su situación. Estaba huyendo cuando yo le hice la entrevista de su ciudad.
Madre mía.
Sí, pero sí, se aprende.
Y si no hacías el programa de rienda suelta, empezabas otra, seguro, de caballos.
Pues algo tendría que hacer. Hace poco me ha propuesto un proyecto de televisión y otras cosas y tal. Lo que pasa que a mí lo que me vuelve loca es la radio, porque me parece que tiene una magia que no tiene ningún otro medio. Y aunque el caballo no se vea en la radio, me parece que es muy bonito de contar. ¿Sabes? Aunque, bueno, luego nosotros en el Facebook y en las redes sociales transformamos el audio en vídeo y hacemos prácticamente televisión, pues haría otra cosa. Si no fuera rienda suelta, pues sería suelta la rienda. Yo qué sé, algo nos inventaríamos para seguir estando en este mundo ya después de tantos años.
Qué bueno.
Y muchas veces me dan ganas de tirar la toalla, ¿eh? No creas, cuando veo muchas injusticias y muchas cosas y que no es fácil mantenerte y estar y seguir comiendo de esto, porque no es fácil. Porque no es fácil, pero bueno.
Es una referencia para mucha gente y a mí me encanta. Y lo pongo en el coche, lo pongo donde sea, o porque es radio, porque la puedo escuchar y la tienes ahí en la plataforma de Spotify o lo que sea y la puedo escuchar cuando sea.
Pues eso es lo que a mí me ha devuelto el rienda suelta, el cariño de la gente. Porque al final hablábamos antes del linchamiento ese del año pasado de vaquera. Y yo me encontré con muchos mensajes en privado, y no de la vaquera, sino de todas las disciplinas. Ánimo, Inma, cuenta con nosotros. Casi todas las entrevistas que hacía, que eran de salto, de clásica, todos los jinetes acababan dándome las gracias por ayudar y tal, y eso dices, pues estoy haciendo algo bueno. Sí. Y se está valorando, y o sea, no seré tan mal bicho como dicen estos cuatro, no lo voy a decir, pero bueno, estos cuatro, punto. Sí, pero, sí, ¿sabes? Y te devuelven cariño. Y cuando llegas a una competición de estas con cámara y te conocen y te tratan como si fueras alguien de su familia y dices, jolín, eso te devuelve mucho. Sí, eso es muy bonito, la verdad. Y cuando alguien llega y te dice, hola Inma, como si te conociera, o va y te da un abrazo, claro,
fabuloso.
Porque dices, esto es lo que vale la pena, de verdad.
Sí.
Y nada más.
Sí. No, sí, vale la pena. Bueno, por mí ha sido un gran placer, honor.
Lo mismo te digo, por pensar en mí, porque yo al final soy una trabajadora, soy como tú, si yo lo que hago es contar historias, igual que tú estás haciendo ahora conmigo. A mí se me hace raro estar a este lado, yo estoy siempre al otro.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti. Venga, un besote.
Hasta luego.
Beso.
Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Espero que os haya gustado la entrevista. Vamos a tener muchos más. Me encantaría que podáis seguirnos en EXU, Explorando Ecuestre, que está en Facebook y en Instagram. Por aquí quedamos, pero hasta muy pronto.